Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Rompiendo Barreras. Maris, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
Hola Mariana, muy bien. ¿Y tú? Aquí otro episodio más y uno muy interesante, ¿no?
Sí, uno muy interesante, como dices, y también uno muy, muy fuerte y muy impactante, ¿no? En lo personal, aunque sí me daba como cosita tocar el tema porque es uno pues muy alarmante, pero siento yo que es uno que tenemos que tocarlo, ¿no? Y pues bueno, vamos a tocar el tema del suicidio y tenemos aquí con nosotros a nuestra queridísima Osiris Palacios, que como ya muchos saben, ya ha estado con nosotros en varios episodios en este podcast. Y pues nada, o sea, yo me siento muy feliz, muy contenta de grabar este episodio con ella para que nos brinde información, insight a cuanto este tema tan peculiar, tan fuerte, ¿no? Entonces, Osiris, gracias por estar nuevamente con nosotros.
Ay, yo encantada, ya saben que me encanta estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti.
Gracias.
Bueno, pues para comenzar, Osiris, pues yo creo que sería bueno introducir el tema y explicarnos un poco sobre lo que es tal cual el suicidio, ¿no? O el acto suicida.
Sí, yo creo que es necesario este comienzo, ¿no? Hablando de, primero entendiendo qué es el suicidio. Vamos a entender como todo acto que se refiere a quitarse deliberadamente la propia vida, es decir, con la intención de hacerlo. También hay que hablar de otro término que probablemente podamos escuchar, que se refiere al acto suicida. Este va a ser todo comportamiento suicida que pueda llevar a una persona a morir, como tomar alguna sobredosis de medicamento o estrellar el automóvil a propósito. Entonces, vamos a entender que primero se presentaría algún acto suicida sin que necesariamente se lleve a cabo el objetivo o el fatal destino, y el suicidio, pues ya el acto que culmina con la propia vida. Sí, bueno, y también es importante que reconozcamos que también este es un problema de salud pública. De hecho, la OMS desde el 2019 ya nos decía que era un problema grave. Este adjetivo ya nos empieza a alarmar, ¿no? Que nos diga que es un problema ya grave. Y por otro lado, una expresión que también nos da la OMS esperanzadora es que tiene la cualidad de ser prevenible. Y esta es la buena noticia, ¿no? No es una enfermedad que no se pueda prevenir, y más adelante vamos a hablar de cómo prevenirla, cómo podemos observar si alguien, algún ser querido está presentando algún síntoma y cómo podemos ayudarle, ¿no? Pero esa es la buena noticia. Y se habla de que el suicidio es la nueva pandemia, qué terrible, ¿no? Y de la que no se está hablando ahora. Inclusive en medio de la pandemia tenemos también esta otra pandemia, ¿no? Dentro en donde está cobrando la vida de cada vez de más niños, de adultos mayores, de cualquier clase social, de cualquier pues edad, nivel académico, de cualquier país. Hay países que sí tienen una mayor incidencia y a diferencia de otros, pero pues es un problema, como nos dice la OMS, les repito, muy, muy grave, ¿no?
Sí, básicamente no discrimina, ¿no? Por así decirlo.
Sí. Claro que sí. Y podemos nosotros entre los mitos decir que, ay, pues los niños no se quitan la vida o los adultos mayores no se quitan la vida. Y más adelante me gustaría compartirles las realidades, las verdades y cuáles son esos mitos que quizá como país queremos ocultar, ¿no? Se dice que México llama la atención a otros países del mundo porque abordamos el tema de la muerte con singular alegría. Pero, ay, no hablemos de suicidio, ay, no hablemos de salud mental, no hablemos de que yo he pasado por eso, de que mi pareja ha tenido ideas suicidas, porque de eso sí son secretos de familia.
Exacto.
Cállate, esas cosas no se hablan, esos trapitos sucios se lavan en casa, pero sí tenemos los festivales del Día de Muertos y pues esto de las festividades, ¿no? Que tanto han atraído las vistas de otros países.
Sí, es muy común que en México veamos la muerte en general, pues como algo pues no sé si decirle como que algo que celebrar o conmemorar, más que nada conmemorar, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y nos mofamos de ella. Y ya hemos dicho en otra oportunidad que puede ser hasta un mecanismo de defensa como masa, ¿no? Para no abordar un tema tan delicado. Y yo cuando tengo oportunidad le digo a mis alumnos, a los pacientes que han pasado por estos episodios de intentos suicidas, que lo hablen. O sea, tienen que hablarlo y se tiene que dejar de ser un tabú este tema y tenemos que empezar a preguntar también. Me
Porque si
encantaría
no,
saber,
exacto.
claro, Maribel, me encantaría a mí saber que les compartan a ustedes también en sus redes. Yo terminando el episodio, después de que lo escuché, fui y le pregunté a mi hermano, a mi papá, a mi pareja, a mi amiga, si ella ha pensado en quitarse la vida. No hay que perder este miedo y van a ver que no pasa nada. Espero que este episodio al final les deje un poquito más de información.
Sí, muy bien, Osiris. Y pues ahora mismo vamos a pasar a la parte de mitos y verdades en cuanto al suicidio, porque siento yo que la sociedad pues tiene ideas muy erróneas, ¿no? En cuanto a este tema. Y pues este episodio, la finalidad es aclarar esos mitos, ¿no? Para que sepan de que pues muchos pues no son verdad, ¿no?
Bueno, uno de los mitos aquí que mencionamos, es que si amenaza no lo va a hacer, ¿no? Y no sé, Osiris, si nos quieras contar un poquito más sobre este mito, ¿qué opinas? No sé.
Y a mí sí me ha tocado escucharnos a ustedes, pero que dicen, ay, es falsa alarma, solo quiere llamar la atención, solo está asustando, el que verdaderamente lo va a hacer no anda diciendo. Y pues la realidad es que si está hablando de que le ha pasado por la mente, que diríamos es una idea suicida, ese es el término correcto, o ideación suicida, es que puede ser que está manifestando que necesita ayuda. No, esa es una manera. No hay que decir que todos son intentos de llamar la atención. Y una persona que está hablando de que tan solo le pasó por la cabeza quitarse la vida es porque piensa que no hay otras opciones también. Entonces, puede ser que sí lo esté considerando seriamente. Hay tres niveles de riesgo, vamos a decir así. Cuando a mí me pasa por la mente temas relacionados con la muerte, y esto sería lo más común. Seguramente alguno de ustedes que nos escucha ha tenido en algún momento de, como le decimos, de breakdown, ha pensado, ¿cómo sería la vida si yo dejara de existir? O, ay, que estas preguntas existenciales de, oye, ¿y qué pasaría si yo muero? No es que quiera dejar de vivir, pero ¿cómo sería todo si yo dejo de existir? ¿Qué pasaría con mi familia, con mis pertenencias? Estos son pensamientos de muerte. Y encienden un pequeño foco rojo, ¿no? Y más si estoy teniendo otros factores de riesgo. El segundo nivel es cuando yo ya estoy planeando, ya no nada más me pasa por la cabeza, sino que ya empiezo a planear, empiezo a escribir alguna carta, empiezo a tener otro tipo de manifestaciones, ¿no? A lo mejor hasta googlear algunos métodos eficaces para quitarme la vida. Y el tercer nivel, el más, el que ya nos va a decir que necesita esta persona a lo mejor un internamiento en un hospital, sería el intento propiamente suicida, ¿no? El acto en donde ya lo llevé a cabo y por alguna razón alguien me rescató, alguien me vio y no lo logré cometer. Y ese nivel 3 sí nos puede indicar que esa persona eventualmente va a volver a cometerlo porque está decidido ya a hacerlo. Entonces, esos serían los tres niveles, pero desde que una persona ya está hablando, si se dan cuenta, ya entra
En el
en
primer
algún
nivel.
riesgo, ajá, en el primer nivel.
Ok, muy bien. Siguiente mito. El que se suicida quiere morirse. Ay, ¿tú qué opinas, Osiris?
Bueno, esto ya es un poquito más complejo. No es que quiera morirse, es que quiere dejar de verse involucrado en el sufrimiento que está viviendo. Quiere dejar de sufrir. Muchas veces lo ven también como una solución a sus problemas. E imagínense ahorita ustedes qué difícil sería no ver las otras posibilidades que tenemos, ¿no? Como contar hablarle a alguien, dejar que pase el tiempo y que se solucionen las cosas. Probablemente tengo mucho tiempo luchando con alguna circunstancia y ya estoy fatigado, ya estoy cansado y ya no veo otra solución. Entonces, no es que me quiera morir, es que quiero acabar con este problema. Es como cuando alguien está en una relación tormentosa o pasando por un momento en su relación difícil. Y no quisiera terminar la relación, pero ya están tan agotados mentalmente que lo que piensan es, ¿sabes qué? Voy a cortarlo o voy a cortarla. No es que quieran hacer eso, pero es que ya no quieren tener el estrés que les causaban los conflictos que estaban teniendo en la pareja. Es lo mismo. Entonces, no es que quiera morirse, sino que es como el recurso final para poder escapar de un gran malestar.
O de un dolor, ¿no? Muy fuerte.
O de un dolor, de alguna enfermedad, alguna ausencia, que eso se convierte en factores de riesgo.
Sí. Otro de los mitos que mencionan es que los hombres cometen suicidio más que las mujeres. Esto, ¿cómo lo podríamos relacionar, no? Porque a mí se me hace muy curioso que o sea, ¿cómo comprueban eso, no?
Pues es que hay estadísticas.
Okay.
Las últimas estadísticas son del censo del 2018, perdón, en nuestro país. Entonces, esta información es recabada en base a los informes que dan los hospitales, las personas que solicitan la atención de emergencias en nuestro país, y es que sí recaban estas estadísticas. Y es bien sabido por nosotros, los profesionistas de salud mental, que los hombres van a tener tasas mucho más altas de fallecimiento por estas lesiones autoinfligidas, o sea, que ellos mismos se provocan el suicidio, pues, porque el hombre tiene una tasa de casi 9 por cada 100.000 hombres, mientras que las mujeres 2 de cada 100.000, ¿no? Entonces, sí es por mucho una mayor letalidad en hombres, pero ¿saben qué? Quien lo intenta más son las mujeres. ¿Y cómo es que si la mujer lo intenta más, lo consigue menos? ¿Y cómo es que el hombre sí logra ese objetivo personal? Pues es que los hombres utilizan métodos más violentos, desafortunadamente. Cualquiera que se puedan imaginar, utilizan métodos más efectivos para cometer su cometido, mientras que las mujeres los métodos que utilizan, afortunadamente las alcanzan a rescatar, es como más lento el proceso para quitarse la vida y afortunadamente las logran. Entonces a las mujeres las alcanzan a rescatar precisamente por estos métodos. Entonces esto sí sería una verdad, Maribel. Los hombres sí cometen el acto suicida y lo logran más que las mujeres.
Wow, qué fuerte,
Okay.
¿no? Porque
Ay, sí.
yo siento, bueno, esto ya es algo personal, ¿no? Igual tú eres la experta en el tema, ¿no? Pero que a veces los hombres se guardan más las cosas que las mujeres y por lo tanto cuando lo llegan a pensar o lo quieren hacer, lo hacen como, o sea, como no como las mujeres que quizás buscan ayuda o como que se lo guardan, son más de guardarse las cosas. Digo, no todos, pero sí bastantes.
Sí, totalmente, totalmente. Las mujeres tendemos aún todavía en estos tiempos no aún todavía, sino que las mujeres siempre hemos tendido a platicarlo más, ¿no? Como que nos abrimos más, no lo sentimos como una fragilidad o vulnerabilidad, mientras que el hombre culturalmente sí es como, lo ven como, no sé, cobardía o como fragilidad el hecho de que esté sufriendo. Y esto de la cultura también se observa, les decía, en los métodos que utilizan para quitarse la vida, porque son métodos que se asocian más con la masculinidad, ¿no? Con la virilidad inclusive. Son métodos mucho más violentos, que la violencia sí se asocia más con los hombres, mientras que pues las mujeres, como decíamos, no utilizamos otro tipo de estrategias, inclusive antes de llegar a pensar en el suicidio.
Okay, y Osiris, ¿qué piensas del siguiente mito? El que dice que los niños también se quitan la vida.
Desafortunadísimamente es una realidad. De hecho, es la cuarta causa de muerte entre los niños de 10 a 17 años y lo más lamentable es que van a aumento.
Oh, eso no sabía.
De hecho,
Qué
entre
fuerte.
los estados con más índice en esta población tenemos a Jalisco. Chihuahua también es uno
Wow.
de los más altos y el número uno es Ciudad de
¿Y a qué se
México.
deberá?
Sí.
Pueden ser, bueno, sin hablar de la pandemia, ¿no? Porque muchas de las situaciones se van a explicar por las
Por
condiciones
la pandemia.
apremiantes,
Exacto.
ajá, del confinamiento y todo esto, pero de las exigencias, de la poca tolerancia, la frustración, de los estilos de crianza, todavía la violencia que se inflige en contra de los menores de edad, el bullying, el acoso, pues, escolar, problemas de abuso sexual. Todo esto predispone a los niños a, sobre todo ellos que no tienen las herramientas emocionales, verbales, cognitivas también, como para planear y tomar una mejor decisión, ¿no? Entonces, a la falta de recursos emocionales le sumamos todos los otros condiciones, las otras condiciones también sociales y culturales.
Y qué triste, ¿no? Porque mucha gente, hasta me incluyo, que piensa, ¿no? Que no, pues un niño qué problema tiene, ¿no? O qué puede tener un niño que se quiera suicidar, ¿no? O sea, yo sí llegué a pensar eso, pero luego pues ya con información pues dije, no, o sea, también ellos, o sea, no se libran de esto.
Sí, por ejemplo, que a un niño le diga a su mamá que no puede ir a la casa de alguna amiga, que le diga que no le puede comprar el nuevo dispositivo electrónico. Eso ya es un problema para el niño. O sea, ¿cómo le va a hacer si todos sus amigos tienen? O los entran en esta categoría de niños por ser menores de edad, pero los adolescentes y preadolescentes que están teniendo cambios hormonales, que se encuentran solos en casa por la misma dinámica ahora en que papá y mamá trabajan y se encuentran pues solitos. Eso también es un factor de riesgo para ellos.
Oye, Osiris, pues está súper interesante todo esto, ¿no? Como que tantos mitos y realmente hay unos que sí son verdades, ¿no? O sea, a veces uno dice, ay, pues es que solamente los dicen por decir, pero pues ahí como, bueno, ahorita nos estás contando tú, ¿no? Todo esto y se me hace súper padre. Bueno, otro mito es que la población con mayor riesgo son los adultos en etapa laboral, ¿no? ¿Qué opinas al respecto tú de esto?
Esto también es una realidad, lamentablemente. Las muertes por suicidio se concentran en el grupo de 30 a 59 años con el mayor porcentaje. Tenemos un 46% según las últimas cifras. Le sigue el grupo de los jóvenes de 18 a 29 años. Ellos tienen un 34% del 100% de suicidios, ellos tienen el 34%, un poco más del tercio de todas las muertes. Y los niños, las niñas y los adolescentes que entran en esta edad de 10 a 17 años tienen un 10%. Pero les comentaba, ha crecido en relación a las últimas décadas cientos de porcentaje, una cosa como 300, 400% han aumentado las cifras. Y hasta hace poco tiempo los jóvenes, los adultos jóvenes de 20 a 25, 30 años eran la población número uno. Ahora, pues las últimas cifras según el del año pasado, INEGI nos decía que sí, la población de 30 a 59 años es la más afectada, con el 46%, casi el 50% de las muertes son en esta edad. ¿Qué nos lleva a pensar? ¿Qué sucede en esta etapa de los 30 a 59 años? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Pues la inserción al campo laboral, terminamos carrera, no hay trabajo, la competitividad, el querer generar, el querer establecernos con algún patrimonio, la comparación también en los ritmos de vida, ¿no? Que si ya alguien se está casando, que si alguien ya está teniendo hijos, las relaciones amorosas, todos estos son factores que son de riesgo,
Influyen.
especialmente para esta población. Claro, así
Bien.
es que influye.
Muy bien, para el siguiente mito, Osiris, a ver si nos puedes aclarar. Entre más desarrollado un país, menos suicidios. ¿Qué opinas?
Esto sí es un total mito. Entre más desarrollado un país, lo que sí sabemos es que son menores las tasas de homicidio y de algunos otros delitos, ¿no? O sea, se matan menos entre las personas, ¿no? Pero paradójicamente aumentan las tasas de suicidio, o sea, se empiezan a quitar más la vida. Y ahí sí tenemos países europeos que se llevan los primeros lugares y los países asiáticos, los países africanos también. También tienen altos índices. Nosotros estamos como en 5%, 5.4% de suicidios, mientras que en Europa pueden tener tasas hasta del 15%.
Wow,
Son
bastante.
demasiado
Wow.
altas. Entonces, no somos de los países dentro de la OCDE los que somos los número uno en suicidio, pero ¿qué importa? Hay muertes y son muchas y es lo que hay que atender, ¿no? Entonces, también eso es un dato importante a realizar. Por eso mencionamos muchos datos y nos llaman la atención estas estadísticas y son importantes que las revisemos porque nos da pie a reflexionar en otro tipo de cosas. Creo que el tema de la modernización, el tema de estarnos desarrollando más económicamente como país y como población nos lleva a tener otro tipo de problemas, como decimos, de niños grandes, ¿no? Ya tenemos problemas de deudas, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, lo que les decía, ¿no? El compararme con mi poder adquisitivo que tengo versus el que tiene algún colega mío. Ese tipo de cosas yo creo que son las que nos están llevando a el materialismo y todo esto, a también perder de vista otras cosas que antes sí nos importaban, ¿no? A las generaciones de nuestros abuelos y de nuestros padres les prestaban más atención. Nosotros decimos en la terapia que es esta parte de estar enfocado más en el hacer o en el tener que en el ser. Entonces, no está peleado el que queramos aspirar a tener más, a que nos también nos superemos profesional, económicamente, claro que es válido. Y si lo puedes hacer y estás en esta etapa, adelante. Nada más no te olvides de lo que es verdaderamente importante, las relaciones interpersonales, de la familia, los amigos. Creo que nada más mientras no descuidemos esa parte, estaríamos blindados, vamos a decirle así.
Otro mito, ¿no? Que solimos escuchar es el que solo las personas con trastornos mentales se suicidan, pero no sé, o sea, ¿qué podemos decir sobre eso?
Sí, sí hay una relación, entiendo de dónde puede venir el mito porque hay precisamente una relación confirmada de que de las personas que se quitaron la vida, que consumaron el suicidio, de esas personas del 80 al 100% sí padecían un trastorno mental. Y ahorita que decía Maribel, pero ¿cómo lo pueden saber? Pues es que también revisan los historiales, a veces hasta de la computadora, ¿no? De nuestros
Sí,
dispositivos
para
de
ver todo.
celular. Ajá, ¿cuál fue el patrón antes de que llegaran a cometer esto? O hay reportes, insisto, en los servicios de atención pública, sobre todo son los que nos dan las estadísticas y nos dicen que sí, las personas tenían algún tipo de trastorno, depresión, ansiedad, algún trastorno de personalidad, estrés, ansiedad, todo este conjunto que ya nos podemos imaginar. Pero también es cierto que no todas las personas, porque tengan un trastorno mental, van a culminar en un suicidio, ¿no? Y también es cierto que una porción muy importante de la población que se quitó la vida murió desafortunadamente sin haber consultado a algún profesional en salud mental. Y esa es otra cifra, otro dato que nos debe importar mucho. Hay gente que todavía tiene como mucho este estigma o está el tabú también de hablar de esto con algún profesional de la salud.
Aquí en México, ¿no? Que ay, ¿cómo que vas a terapia? ¿Estás loco o qué onda? O sea, como que todavía no es algo tan normal en las personas e incluso lo pueden llegar hasta avergonzarse, ¿no? Las personas cuando llegan a ir a terapia, ¿no? De que ay, no.
Sí, yo tengo pacientes que son jóvenes, edad de 20 a 25, y van solos a terapia sin decirles a sus familiares que están en terapia, a sus papás, por ejemplo. He tenido pacientes que a su pareja no le dicen, eso es muy común, que no le dicen a sus parejas que están en terapia. Algunos otros que les han dicho y la pareja es como, no, yo no quiero ir a estar con alguien que va a terapia. Es como todavía en estos tiempos y aún peor para los psiquiatras. Porque, ok, está bien, voy con un psicólogo porque es charlar, porque no me representa tanto temor, pero ya eso de que me mediquen, cruz, cruz, ahí sí yo no le entro. Entonces, es también la desinformación lo que hace que piensen de esta forma.
Exacto. Muy bien, para el siguiente mito, tenemos aquí el de si le hablas de suicidio. Le vas a dar la idea. ¿Qué opinas, Osiris?
Ese yo confieso que lo pensaba, así como tú confesaste, Mariana, yo pensaba que era de que no le preguntes a nadie porque pues vas a echar la sal, inclusive, ¿no? La superstición. Y por supuesto que no, hablar abiertamente, de hecho, puede dar el tiempo a la persona para reflexionar su decisión que ya tenía planeada, puede sentirse escuchado, ¿no es cierto? Y puede también ayudar a esta eliminación que hablábamos del estigma alrededor del tema de suicidio. Es decir, ¿sabes qué? Voy a hablar del suicidio. Si tú me preguntas, Osiris, ¿alguna vez has pensado en quitarte la vida? No es como que yo diga, ay, no, pero qué buena idea. O sea, eso no va a pasar. Si no está un factor en mí, si no están, si yo no lo he pensado inclusive, no me vas a dar esa idea, ¿no? No por eso, no hay que sentirnos culpables, también es que yo le hablé del suicidio. Claro, mientras no fomentes, que eso sí es otra cosa,
Claro,
¿no?
sí.
Mientras no fomentes con memes en redes sociales y esa parte. Pero si tú te acercas y le preguntas a alguien con un interés genuino si ha intentado quitarse la vida, y si te respondes sí, puede que te sorprendas de la cantidad de personas que te pudieran contestar que sí alguna vez han pensado o que actualmente están pensando. Yo lo he hecho con mis estudiantes y me he sorprendido en algún grupo de 10, 9 lo habían pensado en el último año y me decían, yo profe, estaba tirado en el pasillo de aquí de la facultad o de aquí de la universidad o en algún lugar público y la gente pasaba y miraba y nadie hacía nada. Entonces, ¿cuántos hubieran querido que te acercaras, aunque no seas de tanta confianza? Porque a veces me dicen, ay, es que la verdad no es tanto mi amigo como para preguntarle, no importa, dile, oye, sé que casi no te hablo, sé que no nos llevamos en el trabajo o en la escuela, pero te he visto distraído, te he visto distante, ¿quieres hablar de algo? ¿Has pensado en quitarte la vida? La verdad es que me preocupas. Esa intervención puede hacer el cambio para esa persona.
Totalmente.
Sí, bueno, otro mito, ¿no? La mayoría de los suicidios ocurre repentinamente sin advertencia previa.
Ese es un mito también, porque la mayoría sí lo pensó antes, como estábamos hablando hace un momento, y todavía más claro es que se pueden ver algunos signos, lo puede haber verbalizado, puede haber estado hablando de eso que les decía, como de la muerte y esto, o puede estar manifestando algunas conductas que si no se hablan de suicidio, o sea, no es como que un buen día dijo, ah, ya, me voy a quitar la vida. En el momento a lo mejor sí es algo repentino, pero ya lo tenía planeado. Generalmente, antes de esto hay un plan donde la persona ya valoró algunas otras opciones y en esta desesperación pues puede que sí cometa el suicidio, pero no es un acto sí es un acto premeditado, sí lo planeé.
Muy bien, y para último mito o verdad, ¿qué opinas de este, el que dice, las personas que se suicidan son unas egoístas?
Sí, lo he escuchado, como es que solo pensó en él y no pensó en el sufrimiento que nos iba a traer a todos en la familia, ¿no? O a la novia, a la pareja. Este es un mito porque, de hecho, la mayoría cree y erróneamente que les harían un favor a sus amigos o a sus familiares si se van de este mundo. Es decir, si yo dejo de existir, los problemas para mi familia se van a acabar. Y estamos aquí viendo, le llamamos nosotros una distorsión cognitiva, en donde ven solamente
Una
de
cara.
manera parcial, de manera parcial una situación, no lo ven de manera completa y por supuesto que está inhibida su corteza prefrontal para ver más allá y tomar una decisión en donde digan, oye, considero varias opciones y esta le causaría mucho dolor a mi familia. Yo creo que si lo pensaran, más personas evitarían el suicidio. Si vieran el dolor que les causa a sus hijos, a través de los años, a sus familiares y a sus amigos, pero obviamente no lo piensan y muchos de ellos no lo hacen porque sean egoístas, al contrario, lo hacen pensando en su familia.
Sí. Sí, que van a hacer la solución, ¿no? O sea, el quitarse la vida.
Así es.
Muy bien, Osiris. ¿Nos puedes contar un poco sobre los factores de riesgo que pueden influir a una persona que se quite la vida?
Claro, son muchos y muy variados, ¿no? Tenemos una lista enorme, pero por mencionar los más relevantes, hablamos de esto que es la estigmatización de las personas con las ideas suicidas. O sea, es un factor de riesgo que no, como sociedad, no nos abramos a hablar de estos temas y no sea algo de lo que se permita hablar, ya se convierte en un factor de riesgo. Entonces, ustedes en su grupo social, háblenlo para que ya no sea un factor de riesgo. También la difusión, y esto como amarillismo, sensacionalismo de los suicidios de los famosos en los medios de comunicación o en las redes sociales, sí tienen un efecto de contagio muy grande, en donde, por ejemplo, leía una nota en Instagram de hace 3 o 4 años, en donde ya prohibía Instagram el que se publicaran tanto hashtags, movimientos, imágenes de personas donde, no sé cómo llamarle, como crudamente se observa en la imagen que se está quitando la vida o de alusión a que alguien se está quitando la vida. Esas imágenes son censuradas. Si ustedes buscan información, estadísticas, cualquier cosa y googlean suicidio, en el buscador lo primero que les va a arrojar va a ser números de emergencia, precisamente porque todos estos medios de comunicación están conscientes del impacto que tienen, sobre todo en los jóvenes, para bien o para mal. Entonces, esto se convierte en un factor de riesgo, el que se estén publicando cuando algún famoso se quita la vida, y ya está comprobado que cuando fallece alguien, sí se detectan casos que utilizaron el mismo método que ese famoso para quitarse la vida.
Wow.
Entonces, también se ha prohibido que se publique cómo se quitó la vida. O sea, simplemente se notifica
para que
algún
no les
famoso.
Des ideas, ¿no? A las personas.
Ahí sí, ahí sí, que sí sería como alimentar o fomentar, ¿no?
O sea, nomás informan, pero no dan detalles de cómo le hizo, ¿no?
Claro. Otro factor de riesgo sería la falta de relaciones sólidas. La falta de un sistema de creencias, ahí que hablamos de la esfera espiritual tan importante, a muchas personas dicen, sí me ha pasado por la cabeza, pero no lo haría porque mi religión no me lo permite, o es un pecado, o me voy al infierno, o no le quisiera causar ese daño a los demás, ¿no? Entonces, esto también los puede ayudar en cierto momento. La falta de valores personales, el valor a la vida, de hecho, es un valor universal. La carencia de estrategias de afrontamiento también positivas, como el humor, tomarnos las cosas de otra manera, los problemas, eso se convierte en un factor de riesgo, si no tenemos estas estrategias o herramientas. Otro factor de riesgo es pertenecer a una familia, como le llamamos, disfuncional, a una familia con problemas, pero que no esté pasando ahorita por un momento de problemas, sino que sea una familia en donde hay violencia, hay alguna situación de adicciones, en la dinámica familiar, eso me predispone a mí. Ojo, son factores de riesgo, pero no me determina el que yo provenga de una familia con estas características que yo voy a quitarme la vida. No, pero sí me predispone y es un factor de riesgo. Sabemos que el consumo de alcohol y drogas, y aquí a lo mejor aquellas personas que consuman alguna droga van a decir, no, pero yo llevo años consumiendo, conozco a alguien que admiro mucho y toda la vida ha consumido X droga o X cantidad de alcohol y nunca le ha pasado nada. Pues sí, pero tú no sabes si tú sí cuentas con otros factores de riesgo y pues para qué mejor juegas a la ruleta, o sea, mejor ni te arriesgues y evita el consumo temprano y el abuso de este tipo de sustancias. El haber sufrido abuso sexual en el pasado o abuso físico también me predispone o es un factor de riesgo que aumenta las posibilidades de que tenga ideación suicida. Algún conflicto amoroso, alguna ruptura sentimental, cualquier tipo de violencia o de acoso escolar o el bullying, estar pasando por alguna crisis económica también. Y esto ha sido tema en otros momentos, ¿no? De la codependencia. Cuando yo giro en torno a la lana, a mi trabajo, a mi profesión y ya no lo tengo, pues me derrumbo y es cuando se da estas circunstancias. Otro factor de riesgo es cuando los hijos se pueden ir del hogar, el nido vacío que le llaman, o que se muere el cónyuge. Es lo mismo, giro alrededor de un solo rol en mi vida. La mejor estrategia es invertirle a varias áreas. Y cuando puedo padecer alguna enfermedad, incapacitante o dolorosa, crónico, degenerativa, también se convierte en un factor de riesgo si no tengo estos métodos de afrontamiento. Pudiéramos hablar de que el ser hombre, el ser soltero, el vivir solo, el tener una depresión aumenta también el riesgo. Algunos trastornos de personalidad ya decíamos, Ser una persona, vamos a llamarle, con tendencias más negativas de pensamiento, ¿no? Que no vea las cosas de una manera esperanzadora. Historia familiar también de algún suicidio aumenta también mis posibilidades. Entonces, si yo tengo estos factores de riesgo y voy haciendo check, check, check en varios, yo necesito estar en atención psicológica o quizá psicofarmacológica para prevenir. Necesito buscarme maneras de mantener mi salud mental en equilibrio, ¿no?
Y Osiris, ¿cuáles serían algunos signos de alerta? Esto es por si tenemos algún conocido, alguna amistad o familiar que pudiéramos detectar, ¿no? En cuanto a comportamiento o a cosas que dice, o sea, ¿qué podemos notar?
Sí, es importante que sepamos que si yo voy a detectar algunas de estas cosas que vamos a mencionar, o ya estoy pensando en que algún ser querido sí tiene esos factores de riesgo, que no quiera yo vivir solo la ayuda que yo le voy a dar a mi familiar o a mi ser querido. O sea, que yo no me quiera hacer el héroe y que no le diga a nadie, o más si me dijera no le digas a nadie, ¿no? Por ejemplo, si es un compañero de escuela, decir, ¿sabes qué? Me vale, voy a anunciarlo en servicios escolares, con el orientador, el psicólogo de la escuela, y sé que te vas a molestar conmigo, pero te salvé la vida. Uh-huh. O sea, sí hay que hablarlo, ¿no? Y no hay que lidiar solo con este problema. Entonces, esos signos de alerta que podemos observar es que si esta persona se empieza a aislar, que ya no quiere hablar con nadie, puede ser que haya un cambio o puede ser que siempre lo recordemos que ha sido así. El hecho de que siempre haya sido así, este conocido no significa que sea algo saludable, ¿no? Ahorita que decía Maribel acerca de los hombres, sí es un factor de riesgo el que no sepamos hablarlo, el que no nos animemos a expresarlo. Otro signo de alerta, otro foquito rojo que se enciende es cuando noto que empieza a dar frases para despedirse, ¿no? Y esto, aquí entran los memes también, entran las frases muy, muy pesimistas, muy nihilistas.
Cuando ya no voy a estar, cuando ya no esté, van a estar feliz sin mí, o cosas así, ¿no? Como frases. Uh-huh.
Exacto, ese tipo de frases sí nos tienen que empezar a alertar. Cuando aumenta la hostilidad, que está muy irritable, recordemos que no todas las personas están tristes antes de cometer suicidio, muchos están enojados, otros tantos tienen culpa o echan la culpa también a otras personas. Entonces puede ser que estén muy irritables, hostiles, peleando con todo mundo. No hay que ver solamente lo inmediato, hay que tratar de ver más allá y decir, oye, qué raro anda mi hermano últimamente, uh-huh. Todo le molesta, o sea, de verdad que esto sí no le hubiera molestado en el pasado, y que observamos que no siente placer para nada. Decimos, oye, vamos al lugar que siempre nos gustaba, no, pues no quiere ir. Oye, vamos a ver la serie que siempre queríamos ver juntos, no, pues ya no quiere, o ya no lo disfruta y prefiere estar aislado, ¿no?
Dormido o así.
Uh-huh. Uy, sí, ese tipo de que ya no tiene ni la energía para eso. Y ojo, porque si en algún momento él se toma algún medicamento de que alguien le recomienda para elevar el estado de ánimo, ahí es cuando se cometen también los suicidios. Por eso el ir con un psiquiatra me asegura que él como especialista me va a dar la combinación perfecta de fármacos que nivelen mi estado de ánimo, porque si también yo solito tomo algo que me aumenta esta energía, puede que cometa el suicidio, porque solo estaba esperando eso, tener la energía. Otro signo de alerta es que empiezan a regalar sus pertenencias, ¿no? Aquellos fotos que nunca querían soltar, aquella ropa que era su favorita, sus discos, no sé, esas cosas que guardaban con anhelo. El dejar de frecuentar a los amigos, a la pareja, algunos que terminan su relación amorosa sin más ni más, y estas cosas nos extrañan. Si no sale a trabajar, si no se asea, muchos de los signos que ya hemos hablado también de depresión, que se parecen. Y aquí cuando las personas le suelen recomendar, ya hemos dicho también en otras situaciones, oye, pues sal a pasear, échale ganas, te voy a recomendar un libro, es ánimo. Más, ya no pienses en eso, ánimo, esas cosas cuando ya están con estos signos de alerta presentes no van a ayudar mucho a la persona, ya solo está esperando el momento.
Y Osiris, ¿qué recomendarías tú? O sea, ¿qué hacer en estos casos? O sea, si vemos a alguien que está pasando por esta situación, alguien muy cercano, ¿qué debemos de hacer?
Primeramente, mantener la calma. No, nosotros somos esa figura que afortunadamente o nos dimos cuenta o están confiando en nosotros. Entonces, hay que mantener la calma para que no transmitirle también a esta persona que no tenemos el control y que no le podemos ayudar. Hay que fomentar en estos seres cercanos que verbalicen lo que les sucede. Muchas personas tan solo con hacer catarsis y a veces ellos mismos escuchan, ya como que piensan y escuchan la situación de una diferente perspectiva. Informarnos también sobre lugares de atención en nuestra ciudad o nuestra región, nuestro país. No discutir con la persona, no decirle, ay, oye, pero mira, ¿cómo se te ocurre decir que la vida no vale nada si tienes tu trabajo y tienes un chorro de amigos, si tienes una casa muy bonita, y tienes un trabajo que quien no quisiera? No le des la contra, no discutas. Él tiene sus propios fantasmas con los que está luchando. Digo, no le digas, no, pues sí, hasta yo lo haría. Pues tampoco le sigas
No,
el
pues no.
rollo. Pero no le des la contra y sobre todo no discutas, ¿no? Entiende lo que es lo que necesita. Es importante que utilices un tono esperanzador, ¿no? Ni que lo regañes, que estés sobre él, que él se sienta debajo de ti, ni que tú lo veas con lástima tampoco. Se trata de solamente un tono de empatía, ¿saben? No prometer nada que no se pueda cumplir. Por ejemplo, si dice, no, es que me están llamando al banco, ya no aguanto las deudas. Mira, yo te prometo que voy a hacer lo que esté en mis manos para que ya no tengas esa deuda y yo te voy a prestarla si ni tú la tienes, ¿no? Entonces yo te prometo quizá estar contigo y buscar juntos otras soluciones. ¿Qué te parece si mañana hablamos por teléfono a no sé quién que te pueda dar algunas opciones de refinanciamiento? O sea, como dar opciones, sí, sensatas. No, no, no por el momento de desespero vamos a prometer algo que no, porque si no nos salvamos de ese momento, pero al día siguiente dicen, me mentiste y volvemos a comenzar, ¿no? Establecer también un directorio de redes de apoyo. Redes de apoyo significa, primeramente, la familia, ¿no? Tener como un listado de personas desde la propia familia. Directamente serían los papás, los hermanos, y así nos vamos yendo de la familia más nuclear a la más extensa. Suponiendo que no hay familia, la persona no, su familia no vive aquí, no tiene familia, puede ser, bueno, vamos a buscar amigos. No, pues la persona no tiene amigos. Ok, no pasa nada, vamos a buscar dentro de su centro de trabajo. No, pues nadie trabaja en algo que nada más su jefe. Bueno, pues con el jefe. Con el jefe podemos contactarlo, pedir que nos dé el teléfono y esto es lo que hemos hecho nosotros en terapia, formarle una red de apoyo lo más fuerte y amplia posible. Pero sobre todo, si todo esto se les puede llegar a olvidar en determinado momento y ajá, no tienen frescos estos pasos, solamente recuerden conectar, conecten con esa persona, sigan su instinto de empatía y su intuición les va a decir qué hacer. Sé que van a recordar que es importante escuchar, no interrumpir, dar una esperanza. Sobre todo entender a la persona. Nosotros no estamos en esa circunstancia y quizá nos cuesta trabajo entender, pero sí podemos imaginarnos cómo se siente. Entonces recuerden esto, conectar. También les dejamos aquí algunos teléfonos. En Tijuana esto es. Aquí tenemos desde hace algunos años una línea de intervención en crisis que es gratuita. Creo que no necesitas ni siquiera tener saldo para que salga esta llamada de tu celular. Es el 075. Es atendida por psicólogos las 24 horas. Ahí pueden escucharte y sabrán qué hacer. Son personas que han desarrollado protocolos de intervención que son preparados para escuchar tu problemática. El otro número que si nosotros también necesitamos llamar, si alguien está en esa crisis, es el 911, que casi es el mismo en todos los países, ¿no? De emergencias enviarán alguna ambulancia, alguna célula en la ciudad que atiende estas emergencias, que de pronto andan por unos como camioncitos en la ciudad, son buenísimos. Ellos también son especialistas en atender este tipo de crisis. Y pues el Hospital de Salud Mental aquí en la ciudad de Tijuana con el teléfono 664-607-9090. Ellos pueden recibir a las personas e internarlas por el periodo que sea necesario y preservarles su vida. Hay un cierto protocolo, creo que tienen que llegar en la ambulancia y esa parte. Espero que nadie lo necesite, pero si es que así fuera, hay que tenerlo en nuestro refri, como los teléfonos de cualquier tipo de emergencias, ¿no? Esto sucede.
Wow, pues yo estoy como que impactada con toda esta información porque siento yo que todo lo que nos platicaste, Osiris, fue información pues muy práctica, digerible y siento yo que le puede ayudar a muchas personas que nos escuchan, ¿no? Entonces, yo creo que ya podemos ir cerrando el episodio. Entonces, no sé si alguna de ustedes dos tenga algún último comentario para cerrar.
Pues yo la verdad sí, wow, o sea, estoy impresionada, se me hizo la información pues muy específica y sobre todo creo que es un episodio que va a servir muchísimo para muchas personas y sobre todo pues que qué mejor que tú que tienes tanto conocimiento, Siris, que nos puedas estar platicando todo esto el día de hoy y no pudiéramos haber confiado en alguien más que no fueras tú, la verdad te agradecemos mucho tu
Ay,
confianza
qué
y tu
lindas.
tiempo, la verdad no, la verdad sí, porque es un tema súper complicado y que nosotros le tenemos mucho respeto. Entonces, no queríamos nosotras nomás de, ay, pues yo opino esto, yo opino lo otro. O, no, o sea, teníamos que hacerlo bien.
Y me gusta lo que dices, respeto, pero no miedo.
No.
¿Verdad?
Exacto.
No miedo. Por
Exactamente.
eso propusieron este tema y por eso le entraron ustedes también a hablar y a difundir estos datos. Respeto sí, pero no miedo. Y a mí solo me gustaría cerrar con una frase, si me lo permiten,
Sí, claro.
de un teórico en psicología. Él fue médico psiquiatra, Viktor Frankl, el autor de un libro muy conocido para todos, El hombre en busca de sentido y creador de la logoterapia. Él dice, cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Viktor Frankl nos invita a reflexionar que ante cualquier adversidad, todo depende de la actitud que nosotros tomemos. A lo mejor no vamos a cambiar la circunstancia externa porque no depende de nosotros, pero sí somos libres para decidir qué actitud tomamos ante ello.
Sí.
Pidan ayuda si lo necesitan. Les dejo mis datos de contacto. Estoy encantada de poderlos orientar, resolverles alguna duda. Y acudan con personal profesional, con personal de salud mental que les pueda ayudar y van a ver que van a decir, ¿cómo no fui antes? ¿Cómo no me instruí antes? Y se vale prevenir, no solo si yo estoy pasando por eso, ¿no? Se vale que también me instruya para cuidar mi salud mental, así como nos hacemos chequeos anuales médicos, también hay que acudir al psicólogo o al psicoterapeuta para prevenir.
Sí.
Perfecto, Siris. No, pues yo fascinada. Y pues nuevamente muchas gracias por tu
Gracias.
participación en este otro episodio con nosotros
Ajá.
y pues espero que no sea el último.
Pues muchísimas gracias. Creo que con esto finalizaríamos el episodio del día de hoy. Espero estén muy bien. Gracias por escucharnos a toda la gente que se quedó hasta el final del episodio. Si les gustó o si creen que esta información es valiosa, les invitamos a compartirlo con sus seres queridos, con personas que ustedes consideren que lo necesitan. Y pues bueno, nos despedimos.
Y nos vemos pronto para volver a romper otra barrera.
Nos vemos.
Adiós.
Bye.